Hola Francisco, Nico Yacoyer Nacional, buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, primero eso, ¿no? ¿Qué te causa esto de causas que avanzan?
A ver, a nosotros, si me preguntás que esperábamos que esto sucediera en algún momento, digo, lo de Cristina Kirchner para abajo era esperable que en algún momento debido, digo, y todos estuvieran involucrados y estuvieran investigados por la justicia y terminara alguno detenido, como está pasando. Pero lo de Cristina Kirchner, la verdad que no espero. Si preguntás hace 5, 6, 8, 10 años atrás, te decía que es imposible.
Imposible.
Mientras fue pasando el tiempo, parecía difícil, pero bueno, hoy está detenida en su domicilio particular, ahí en Capital, y bueno, fue lo que fue pasando, ¿no? Las pruebas, a ver, siempre que hablamos sobre la causa Cuadernos, Vialidad, la ruta del dinero, todo lo que pasó con la obra pública y todo lo que hicieron. Todo lo que hizo el kirchnerismo mientras gobernó, la verdad que tiene un montón de agujeros por todos lados, ¿no? Y había tanta documentación con respecto a estas causas y tantas cosas probatorias, digo, porque hicieron tan mal algunas cosas y también otras, pero tan mal sobre todo lo que hicieron con la corrupción que estaba, digo, que cualquier persona se daba cuenta de lo que estaba sucediendo,
Tan
digo.
mal, Francisco, significa dejando tanta huella, ¿no es cierto?
Claro, tal cual, sí, digo, a eso voy, es que cometieron tantos errores en el camino y a ver, no sé, Fariña, cuando hablamos de la causalidad de la ruta del dinero, que apareció un Fariña que nadie nunca hubiera imaginado, si Néstor Kirchner hubiera estado vivo, nunca hubiera pasado, nunca hubiera aparecido un Fariña, ¿no? Y fue tanto lo obsceno de la forma en la que se enriquecieron y robaron, que en algún momento deja de estar a tu alcance, digamos, ¿no? O sea, no sé, Lázaro Báez, la gente que estaba encargada de todo esto, de crear empresas, de que facturen y demás. En algún momento ya tenés un gerente, un subgerente, un empleado, otro empleado, y ya se te fue el alcance de tu mano, del control de muchas cosas, y fueron cometiendo todos los errores que fueron cometiendo y las huellas que fueron dejando en el camino justamente por eso, ¿no? Porque era tanto lo que pasaba debajo, tanta agua pasaba bajo el puente y tanto dinero circulaba que fue lo que pasó, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Bueno, a ver, y es lo que tiene esta causa, ¿no es cierto? Que corrobora los dichos en los cuadernos con otras pruebas, digamos, ¿no? Y ahí cobra robustez.
Tal cual. A ver, el punto está ahí en que todo lo que se fue contando, lo que fueron contando la prensa, lo que estamos viendo durante nosotros, y después cuando tomó, en algún momento cuando la Nata lo impulsó tan fuerte por allá por el 2003 y todo eso, hoy cierra. O sea, y cuando vos decís uno más uno, cuando Clarence dice yo me encargaba de convertir 330 millones de pesos en dólares todos los meses, todas las semanas para que eso, y lo llevaba al departamento, lo llevaba a tal lugar, el dinero, digo, todo esto va cerrando eso que fuimos contando mucho durante varios años, ¿no? Entonces, de a poco se van juntando las piezas, van a empezar a encastrar de una forma en la que, además que la justicia ya tiene todo eso encastrado, pero cuando vos lo escuchás en el relato de cada uno, de las piezas de ese gran rompecabezas, hasta la sociedad digo, al ciudadano común empieza a decir, wow, ¿qué pasó acá? O sea,
Lo
si
que
hay
pasa es que
alguien que.
es tanto, Francisco,
Claro.
de decir que tenemos el realismo mágico como, ¿no es cierto?, género en Latinoamérica, porque si no, vos decís, no sé, confesiones del tipo, había no sé cuántos millones de dólares en el departamento de Néstor Kirchner cuando murió.
Los números y la cantidad de plata, cada vez que hablamos sobre este tema, nosotros con mis socios, o nos juntamos para tocar este tema y tratamos de entender la cantidad. A ver, mirábamos algunas notas viejas publicadas por allá por el 2006, 2007, y veíamos con los números de esa época lo que habían cotizado una ruta que había que hacer, la ruta 3, de un tramo de ciento y pico de kilómetros. Lo que hicieron y lo que le terminaron pagando y contra lo que hicieron. O sea, cuando vos te sentás y ves que el valor era 5, ¿no? Digamos 5 para hacer 200 kilómetros, le pagaron 15, no le pagaron 5, pero además eso lo hicieron por un valor de 3, porque la ruta debía tener 15 centímetros de alto, tenía que tener, no sé, una cantidad de alcantarilla, una cantidad de inclinación para un lado, para el otro, etcétera, etcétera. Nada de eso se hizo. O sea, le tiraron asfalto arriba del asfalto y se terminó, se rompía todos los años y lo iban acomodando. Entonces, todo eso, más allá de que el número final, que empezó en 5, terminó siendo en 15 por los precios, porque se acomodó, etcétera, etcétera, después algo que debía hacerse por 5 se hizo por 3, no por 5. Entonces, era tanto. Imagínate que eso implica que una máquina que debía ser transportada de Río Gallegos, donde estaba el obrador, hasta ese lugar, que eran 100 kilómetros, por decir algo, que debía llevar un camión, y esa máquina de trabajar cierta cantidad de horas y se desgasta y hay que hacer un service, arriba hay una persona trabajando, no se le pagó.
No se le pagó.
O sea, eso y un montón de cosas más en el medio, que son un montón de dinero que no tenemos forma de
mensurar. De absolutamente.
Toda esa cantidad, claro, no hay forma de calcularlo. Por eso ese número de 685...
Ni las hectáreas nos entran en la cabeza. Nos dicen, son tantas ciudades de Buenos Aires, es imposible.
Claro, bueno, todo esto es tan grande que es difícil de mencionarlo. Entonces, cuando te dicen 685 mil millones de pesos, ¿cuánta plata es eso?
No entra en la calculadora, no, ya está.
Es todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, el camión que no movieron, el tipo que no le pagaron, todo esto que no hicieron, es eso, básicamente.
Por eso, no sé qué tesis tenés vos sobre eso, Fran, pero no me gusta la metáfora, pero la voy a usar igual. Por eso la bala que entró era el bolso.
Tal cual. Ninguna duda.
¿No es cierto? Mensurable, poquito, ¿no es cierto? Todos tenemos un bolso, te lo imaginabas lleno de plata, listo. El bolso.
Claro. ¿Lo otro? Puedo decir, un kilo de tanta plata, uno empieza a tener dimensión de esa cantidad. Cuando veías que en la Rosadita había pilas de dólares que te estaban contando. Sí. Entonces, ¿de a poco la gente empezó a entender el ciudadano común? Y empezó a entender todo. A ver, nosotros que estamos en esto, investigándolo y permanentemente viendo, lo investigamos durante tantos años, nos cuesta dimensionarlo, cada vez que nos sacamos decimos, ¿cuánta plata? O sea, viste, no terminas de cerrar el número, ni terminas de entender esos números tan grandes. Entonces,
¿a nombre de quién están las propiedades que esta primera lista, no es cierto, de bienes incautados? Me refiero sobre todo a la casa en Calafate y a la casa en Río Gallegos.
El terreno de Calafate está en nombre de Néstor y Cristina. Lo que pasa es que eso está compartido por los sauces.
Ah, claro.
Ese terreno era 50% de los quinos y 50% de otra construcción de los Ovales, donde hicieron la casa. Donde está hecha la casa, es propiedad de los Kirchner. Donde está hecho el hotel, el terreno está en nombre de Lázaro Báez y la construcción está en nombre de los Kirchner. Entonces, en algún momento eso también se va a expropiar. O sea, no hay, se va a rematar y todo lo demás. Lo que pasa es que las causas están cruzadas y eso está en la ruta del dinero, no en, en la causabilidad.
No, sí, sí, sí.
También, entonces, hay propiedades que están vinculadas en ambas, que fueron embargadas en ambas causas, o en todas las causas, sí, pero que se van a ir rematando dependiendo de cómo avance cada una de las causas.
Sí, que ahí, bueno, porque hay toda una cuestión, para una discusión para dar jurídicamente. Uno dice, bueno, hay que más o menos seguir ahí también la ruta del dinero, porque se trata de no dejarles usufructuar el hecho delictivo. Pero la realidad es que el dinero es fungible. Yo tendría que poder sacar la cuenta. El perjuicio fue de tantos millones. Yo te lo saco de los bienes que sea. No me importa si lo compraste antes, si lo compraste después. Digo, los que sé que son tuyos.
Sí, y el problema que hay, a ver, con todos estos bienes que esto de la sentencia que van a empezar a rematar y demás, empezamos de nuevo a mirar las propiedades en Río Gallegos, en Calafate, y están todas destruidas. O sea, eso lo que valía, ¿sí?, 50 hoy vale 10. Entonces, el Hotel Los Sauces, que es un hotel muy lindo, o sea, es un lugar muy lindo, está venido abajo, destruido, o sea, no vale, debe valer el 50% de lo que valía.
Ahí veía un informe de Guada Vázquez, que está allá, o estuvo estos días, sí. Es tremendo, eso está derruido, ¿sí?
Estuvimos con ella ayer y esta mañana voy haciendo algunas cosas, así que van a ver algunas cosas más en el resto del transcurso de los
genial,
días.
Genial.
que estuvimos haciendo, así que... Sí, sí, bueno, hablábamos justamente de eso, del hotel, las condiciones en las que está, de las propiedades en Río Gallegos, de las condiciones en las que está, porque fueron alquiladas, después no se alquilaron más y están destruidas, porque además, a ver, después hay que tener en cuenta, por ejemplo, las estancias de Báez, hay muchas estancias que fue gente, se metió a las estancias, rompió todas, para ver si había plata entre las paredes, en el piso. Parece una película, o que estoy contando una historia que es irreal, pero es así, hay varias de las estancias de Báez que entraron grupos de personas, rompieron las paredes para ver si había plata en algún lado, escondida, y la destruyeron. Entonces, hay una sola persona encargada de recorrer dos estancias que se demora 15 días del principio, o sea, cuando arrancan la 1 y terminan la estancia 12, pasaron 15 días. Imagínate, cuando arrancó de nuevo la estancia 1, ya habían pasado 15 días, habían entrado a robar. Entonces,
total. Francisco, tengo un minuto antes del noticiero, pero lo quiero aprovechar. Recibiendo a vos una semblanza de qué ha quedado del kirchnerismo, ya no solo de sus propiedades, ¿no? Del kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz. Es un lugar en el que pueden volver a construir poder con algún candidato. Su tiempo ya pasó.
Mira, en Santa Cruz ganaron la elección, digamos, de los tres diputados, que de las tres bancas que estaban se disputaban en octubre, dos se quedaron, el kirchnerismo se quedó con dos, y una La Libertad Avanza, el que más perdió fue el gobierno provincial, digamos, hoy Claudio Vidal con su funcionario fue el que perdió, porque se ganó solamente el 15%, pero claramente el kirchnerismo es una fuerza que en Santa Cruz no dejó de perder el poder, sí lo disminuyó mucho, o sea, la fuerza que tenían dejaron de perderla. Hay dos candidatos, uno puede ser el intendente de Río Gallegos, Pablo Brazo, y el otro es Calafate, Javier Bellones, que ya fue candidato, ambos fueron candidatos a gobernador, que tiene alguna chance aún, básicamente por todo lo mal que está haciendo Claudio Vidal, digamos, porque no hay otra fuerza tampoco en Santa Cruz que pueda destacarse y que pueda gobernar las provincias.
¿No ves un Máximo Kirchner expulsado de la provincia de Buenos Aires al Pago Chico?
No, lo absoluto. No, creo que los únicos que tienen alguna chance son los dos que te nombré, que es el actual intendente Río Gallego y el actual intendente Calafate, que son las únicas dos personas que tienen. No, ni a Máximo, ni a nadie, ni a Alicia Bolívar. Gobernado Santa Cruz, hoy te digo que no hay ninguna posibilidad.
Fran, te agradezco muchísimo por la charla.
Abrazo grande, que estén bien, hasta luego, gracias.
Abrazo grandote, Francisco Muñoz, reportero gráfico, periodista, director de OPI Santa Cruz.